Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. ¡Comenzamos! I've been talking in my sleep. I've been wondering what it means. I've been wondering why I never saw the dawn. En nuestro programa de hoy nos preguntamos por el futuro del transporte. Los combustibles fósiles siguen moviendo el mundo, un modelo insostenible del que nos van a hablar desde Ecologistas en Acción y también de sus alternativas. Mirando al día 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, hablaremos con UNICEF de las cifras demoledoras. España tiene la mayor tasa de pobreza infantil de Europa junto a Rumanía, Bulgaria e Italia. Escucharemos las voces de los niños y niñas reivindicando políticas que les protejan en el presente y garanticen su futuro. El precio de los alquileres, la escasez de vivienda social y la cantidad de inmuebles en manos de fondos buitre serán los argumentos para la reflexión de Economistas sin Fronteras sobre las causas del sinhogarismo. Y tendremos tiempo también para conocer el proyecto de Circlosión de Carcajadas, circo social que recorre el mundo para llevar cultura y humor a los lugares donde más necesario es y que en estos meses se queda recorriendo nuestro país para continuar con esta labor. El mundo se ha paralizado en esta crisis, paralizado en sentido literal. Nos movemos menos y esto se está notando en los niveles de contaminación. Un dato positivo para la salud y para el medio ambiente, aunque hay que matizar, porque si hablamos de transporte público, la piedra angular de la movilidad sostenible, pues tampoco vive su mejor momento. Vamos a hablar de coches, aviones, de trenes, de combustibles fósiles y del futuro del transporte con Nuria Blázquez, que es coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de una cuestión tan compleja como es el transporte en este mundo que se mueve constantemente y que tal vez debería moverse un poquito menos. Tenemos muchos asuntos de los que hablar, Nuria. En primer lugar, me gustaría que me hicieras una valoración de estos meses un tanto estáticos, por lo que parece a priori, ¿no?, en los que nos hemos movido menos en todos los transportes. ¿Cuál es el balance de Ecologistas en Acción de esta época de pandemia en casa, un poquito más parados?
Pues efectivamente nos hemos parado, se ha parado prácticamente todo el transporte. Ha habido meses en los que hemos estado en casa. Se ha notado en todos los en tierra, mar y aire. Y hemos visto que se ha reducido la contaminación de una manera que no tiene precedentes en el Estado español, ¿no? Hemos presentado recientemente nuestro informe anual sobre la contaminación por ozono, que hasta ahora parecía que no había manera de reducir este contaminante porque es muy complejo. Sin embargo, hemos visto que también se ha visto reducido en estos meses debido a este parón del tráfico, sobre todo.
Tenemos unas cifras, Nuria, perdona, de que ha caído un 41% en España en 2020. Es una barbaridad, estamos hablando casi de la mitad. Es verdad que es un parámetro un poquito complejo, pero no sé si nos podrías explicar qué es el ozono exactamente.
Bueno, hablamos de ozono troposférico, sí, porque probablemente sobre todo los millennials a lo mejor no, pero el resto pues nos acordamos todavía de aquello del agujero de la capa de ozono, que era una preocupación para el mundo ecologista y para todo el mundo en general. Esto es el ozono que se genera al nivel de la capa de la atmósfera en la que respiramos, ¿no? Que es un contaminante. En las capas superiores nos protege de los rayos ultravioletas, pero en las capas inferiores es un contaminante que se forma a partir de otros contaminantes. Quizá a mucha gente le suene ya los óxidos de nitrógeno, porque hemos hablado, sobre todo en Madrid, se habla mucho porque es uno de los contaminantes que más preocupa y que además se ha conseguido reducir gracias a medidas como Madrid Central, ¿no? Pues este contaminante no termina su maldad, digamos, en sí mismo, sino que además tiene capacidad para trasladarse a otras zonas, normalmente a zonas rurales de la Comunidad de Madrid y de más allá de la Comunidad de Madrid. O sea que la contaminación de Madrid afecta al centro de la península
Sí.
y se transforma en ozono, ¿no? Bueno, no solamente son unas reacciones así químicas complejas, sucede en verano cuando la temperatura es alta y hay mucha insolación, y también tienen que intervenir otros agentes químicos, ¿no? Que pueden ser naturales o pueden ser también causados por la actividad humana.
En verano es muy habitual que tengamos alertas por altos niveles de ozono, por el calor, pero entran en juego pues distintos componentes y uno de ellos muy importante es el diésel, ¿verdad?
Sí, es que el diésel, como lo mismo que nos pasa con la contaminación, bueno, por los óxidos de nitrógeno, ¿no? Que el diésel es el responsable de prácticamente el 80% de los óxidos de nitrógeno que se producen por el tráfico rodado. O sea, que es el principal causante de este contaminante, que es además un precursor del ozono. Entonces, por tanto, es también culpable de la contaminación que conocemos más o menos toda la gente, que es la de los óxidos de nitrógeno que se producen en las ciudades, y además de esta otra contaminación por ozono, que ya no afecta solo a las ciudades, sino que afecta y además en mayor medida a las zonas rurales, ¿no? Pero que está muy relacionada con la contaminación por tráfico. Y lo hemos demostrado un poco, se han podido ver mayores evidencias de que esto es así precisamente con el parón, ¿no? Porque el parón y el parón del confinamiento, y además que posteriormente al confinamiento total la actividad no se ha recuperado del todo, pues lo que nos ha dado es menores niveles de los contaminantes primarios, ¿no? En particular de los óxidos de nitrógeno, y también menores niveles de ozono en general. No obstante, no ha sido suficiente y tenemos todavía el 76% de la población española ha sufrido este problema del ozono.
Es decir, que había ciertas dudas de que el diésel, por ejemplo, pues, y otros combustibles fósiles fueran tan responsables de esos picos de ozono, de troposférico, pero con el confinamiento y esta parada, ¿no? Del transporte que utiliza estos combustibles, pues se ha visto ya claramente, ya se ha constatado que efectivamente es el responsable principal de esta contaminación, de este tipo de contaminación, que es la más aguda, ¿no? En las ciudades y, como nos dices, también exportándola a las zonas rurales. Esto es lo que se ha confirmado.
En el caso del ozono, bueno, más que dudas, es que lo que siempre, con lo que siempre se excusan las administraciones es que es un contaminante tan complejo como que no pueden hacer nada contra él, ¿no? Entonces, lo que venimos a demostrar nosotros es que reduciendo la contaminación por el tráfico también se reduce el ozono. Diría eso, ¿no? Más que se niegue que haya una relación entre el tráfico y el ozono, que siempre nos dicen que no se puede hacer nada contra el ozono por la complejidad que tiene su formación.
Claro, y
Y
ese
aquí lo que
factor
vemos
de
es que
sí.
una reducción del tráfico sí que conlleva, sí que ha llevado una reducción del ozono. Habrá análisis más complejos que permitan afinar más en cómo se produce esto próximamente, pero bueno, de entrada tenemos estos datos de nuestro informe que ya apuntan a esto y a que si alguien tenía alguna duda, que es algo imprescindible para luchar contra la contaminación atmosférica, pues y ya tenemos más evidencias todavía.
Más evidencias, claro, estaba esa excusa del calor también, ¿no? que eleva estos niveles, pero aquí tenemos al diésel y esto nos lleva a una polémica muy reciente respecto a la bonificación de los impuestos del diésel. Tampoco lo recordarán los millennials, pero hace un tiempo los coches eran con gasolina principalmente, pero en un momento determinado pues comienza el desarrollo del diésel y el parque de automovilístico pues se transforma y el diésel ahora mismo pues es mayoritario. ¿Qué ocurre con el diésel y con esta bonificación que no subida o imposición de un impuesto nuevo al diésel? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este combustible?
Pues como muy bien estabas comentando, en el pasado se bonificó al combustible diésel pensando que, bueno, los coches que se mueven con gasóleo en general pueden hacer más kilómetros, ¿no? con la misma cantidad de combustible, y que esto supondría un ahorro en emisiones de CO2. Esto nos llevó a que la industria europea desarrollase unos motores muy potentes y muy competitivos de diésel, y que hizo que se transformara totalmente la flota. Antes de este siglo, los coches diésel estaban nada más que vinculados a gente que hacía muchísimos kilómetros, como taxistas o repartidores, así. Y bueno, pues a partir del siglo XXI empezó a usarse el coche diésel ya de forma común en coches de alta gama, etcétera. Esto nos ha llevado a una dieselización de la flota europea y con un consecuente aumento de la contaminación atmosférica. Además, con los años se ha demostrado que si tenemos en cuenta todo el ciclo de vida, o sea, de producción, de refino del diésel, etcétera, etcétera, de lo que es el consumo que lleva aparejado un vehículo diésel en toda su vida, al final produce más emisiones de CO2 que un coche de gasolina.
O sea, tiene peor huella ecológica que un coche de gasolina. Aparte de la emisión de lo que sale por el tubo de escape, también en su proceso del propio combustible es peor.
Exacto, o sea, sí, el refinado del diésel conlleva más energía, por ejemplo, y un coche diésel en general también necesita más energía para su producción. Además que ahora mismo hay motores gasolina que son competitivos y que consumen prácticamente lo mismo que un diésel, ¿no? O sea, que ya no tiene ninguna ventaja
económica,
digamos. O sea, no se puede justificar una bonificación al diésel desde una perspectiva ambiental, ¿no? Todo lo contrario, es un combustible que genera más contaminación atmosférica con mucha diferencia y que además produce más emisiones de CO2, ¿no? Entonces, esa bonificación histórica que se le ha concedido al diésel, pues hay que eliminarla. Además, que somos uno de los países de la Unión Europea que menos fiscalidad ambiental tiene. Eso significa que o bien tenemos menos tenemos menos impuestos en general y por tanto tenemos menos disponibilidad de fondos para hacer otras políticas públicas de servicios públicos, o que bien estamos grabando más en otros lugares, como pueda ser el trabajo, ¿no? Que por ejemplo en Bélgica lo que se ha hecho es aumentar la presión fiscal del diésel e igualarla con la gasolina ahora, que no es que se le esté perjudicando al diésel, lo que se está haciendo es ponerle al mismo nivel, ¿eh? No sé, en realidad es un poco de justicia, de bueno, pues pagar los mismos impuestos gente que usa gasolina y gente que usa diésel. Y en Bélgica, como decía, lo que se ha hecho es disminuir lo que se tiene que pagar a la seguridad social, ¿no? Así disminuyes la presión que hay del trabajo, eso es más barato y tienen que pagar más la gente que utiliza el combustible diésel que además provoca un daño a la sociedad.
Esto en lo que se refiere a esta polémica, que ya sabemos que ha sido vinculada a los presupuestos generales del Estado, hay varios partidos que han exigido retirar esa propuesta, ese proyecto ¿no? dentro de los presupuestos generales del Estado, que lo que hacía era retirar esta bonificación y hacer una imposición al diésel pues similar a la de la gasolina. Pero vamos a hablar, Nuria, si te parece, de otros transportes, que también durante la pandemia hay que hablar de aviones. Se ha dejado de volar muchísimo y también se está hablando, por otro lado, de ese rescate a las aerolíneas. Y en este tema tan complejo, me gustaría que nos iluminaras un poco, Nuria, porque los aviones son responsables también de un problema ambiental enorme.
Pues sí. Es un problema ambiental enorme y durante muchos años no se le ha prestado la debida atención, ¿no? Ha pasado bastante desapercibido. Muchas veces hemos tenido la sensación de que un avión era algo así como un transporte público, ¿no? Que era más ecológico viajar en avión que viajar en coche, por ejemplo. Y sin embargo, pues no, sabemos que el impacto del avión es el medio de transporte que más emisiones de gases de efecto invernadero produce, ¿no? por los mismos kilómetros viajados. Esto es verdad que a nivel global no es tan importante el impacto que tiene la aviación como el transporte rodado, pero es simplemente una cuestión de números. Es aproximadamente un 10% de la población mundial la que vuela, o sea que es muy poco. En Europa podemos tener la sensación de que volar es algo muy popular, pero en el resto del mundo pues no es nada popular, o sea que la mayoría de la gente no ha volado nunca en su vida. Incluso si volvemos a Europa, pues aunque volemos, no lo hacemos a diario, ¿no? La mayoría de las personas, salvo gente ya con un poder adquisitivo muy alto. No es un transporte normal y esto es lo único que hace que la aviación no tenga un impacto aún mayor. Se le calcula que es del orden del 2-3% de las emisiones globales, la responsabilidad de la aviación. Sin embargo, esto, bueno, desde el mundo ambientalista, ecologista, lo ponemos en duda y cada vez más dentro del mundo científico. O sea, cada vez hay más pruebas de que este impacto es bastante, bastante superior. ¿Por qué? Porque el impacto de la aviación no es solamente lo que conlleva el CO2 que sale que sale de quemar el combustible de los aviones, ¿no? Como pasa con los tubos de escape de los coches. En este caso, el hecho de que se produzcan a gran altura tiene otras implicaciones, como es la formación de estelas y de lo que se llama nubosidad inducida. De alguna manera, para que se entienda así fácilmente, lo que viene a hacer los aviones es crear nubes. Cuando las nubes, seguramente que todo el mundo haya experimentado que una noche nubosa lo que hace que no baje tanto la temperatura.
Sí, es como una manta, ¿no?
Exacto, es como una manta. Entonces, esta manta lo que hace también es retener más calor en la Tierra y hace que aumente el calor de la Tierra y, por tanto, la temperatura. Eso es una forma muy, muy, muy sencilla de explicarlo, que me disculpe la gente más técnica y científica, pero bueno, creo que es algo muy desconocido y lo que me interesa es que se conozca un poco el concepto.
Sí, sí.
Entonces, todo esto, al final, lo que hace es que la aviación, el impacto de la aviación, se haya calculado ahora mismo que es 3 veces mayor al impacto de exclusivamente debido al CO2,
¿no? Porque hay que añadirle lo de las estelas, que es tan poco conocido.
Y otros efectos, y otras reacciones químicas que se dan en la atmósfera precisamente por estar a esta altura. Y luego, bueno, que no es heterogéneo, es diferente, depende de dónde se vuela. O sea, hay cosas que se pueden hacer ahí para reducir aparentemente, ¿no? O sea, hace poco que se ha presentado un informe en el que se dice que cambiando las rutas aéreas se puede reducir mucho esta forma de contaminación de la nubosidad inducida, porque no se generan las mismas estelas en todos los sitios y también depende mucho de la altitud. Pero obviamente hacer cambios aquí supone una reestructuración del sector, cuanto menos.
Y todo tiene una contrapartida económica, porque si hablábamos del tráfico rodado y del diésel y de esa bonificación que históricamente se le ha dado a ese combustible, aquí estamos hablando también de la sombra del rescate de las aerolíneas, que nos recuerda un poco al rescate de los bancos en otros tiempos, y que bueno, pues también es una decisión político-económica que afecta al final a otras inversiones, como podría ser, y hablando de transporte, al transporte público, que realmente, Nuria, la alternativa por la que se apuesta en la ecología, el transporte público, el transporte urbano y también los trenes. Eso sería el futuro, Nuria.
Pues sí, la verdad es que podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo, pero básicamente lo que está pasando es eso, que se está abandonando el transporte público, que ahora mismo uno de los aspectos más preocupantes de este cambio en la movilidad que ha traído la pandemia es que ha disminuido en aproximadamente 50%, un poquito menos, dice el INE para septiembre, pero es cerca del 50%, que es una barbaridad, de personas que usaban antes el transporte público que ahora no lo usan. No sabemos por qué, porque es verdad que ahora hay mucho menos movimiento en general. Hay mucha gente mayor que simplemente no sale de casa y antes usaban el transporte público, suelen ser gente que usa mucho el transporte público. Hay gente que desgraciadamente no tiene que ir al trabajo porque está en ERTE o en paro simplemente, y es verdad que se ha reducido al mínimo, incluso al nada en muchas comunidades, el ocio, ¿no? Entonces, hay parte que se debe a eso, pero sabemos que hay una parte que se debe al miedo al contagio. Y que hay gente que se ha ido a moverse en coche, y esto es lo peligroso, porque va a ser muy complicado cambiar, revertir esta tendencia, y creemos que no se está prestando la atención que se debe, porque es un problema de salud pública también. O sea, puede acabar aumentando la contaminación porque aumente el tráfico rodado en las ciudades y además que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, que ya son muchas. Debido a este tema. Y es verdad que mientras están rescatando las líneas aéreas y se les da mucha importancia porque parece que nos quedamos sin conectividad, no se está dando esa atención al transporte público, que es realmente lo que nos conecta en nuestra vida diaria a la mayoría de las personas.
Claro, aquí habría que hacer una proyección en el momento en el que realmente volvamos a una normalidad, de todas las personas que tendrán que volver a moverse a diario como lo hacían antes, y el transporte, pues si no se invierte muchísimo dinero en él, va a dar esa sensación de inseguridad. No sabemos cómo se van a comportar todas estas personas que vuelvan a moverse como antes. No sabemos si van a querer ir en metro o en autobús.
No sabemos ni siquiera lo que está pasando ahora, ¿no? Desde Ecologistas en Acción queremos trabajar, vamos a trabajar más intensamente en esto, en conocer mejor qué es lo que está pasando, para poder hacer propuestas más ajustadas a la realidad, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que hay una percepción de riesgo. Es verdad que no hay evidencias científicas de que haya contagios o focos de contagio que se deban al transporte público. Puede que haya algún aislado, pero que desde luego no es una fuente de focos de contagio. Sin embargo, desde el principio se le ha caracterizado, y bueno, intuitivamente pensamos que el estar tan cerca de otras personas, como a veces hay que estar en el transporte público, pues nos va a exponer a un contagio. Y ahora mismo todo el mundo quiere estar lo más lejos posible, o bueno, no sé. No nos queremos acercar mucho a la gente, aunque a veces nos dan ganas, pero en general no queremos estar forzados a estar demasiado cerca de otras personas.
Nuria, para terminar, ¿el tren es el transporte del futuro? Hablando de medias y largas distancias, y tanto como para pasajeros como para mercancías y para otro tipo de movimientos, ¿es el transporte por el que hay que apostar?
¿El tren?
Sí.
Pues sí. O sea, bueno, A ver, el tren donde se pueda. No siempre se puede ir en tren, ¿no? Es verdad que tampoco podemos pretender que todo el mundo vaya a poder hacer todos los trayectos en tren, pero sí que hay que apostar por este medio. Pero el tren convencional, no un tren AVE, que es imposible. O sea, es que ahora que se habla a veces de la España vaciada y el reto demográfico, yo creo que el AVE es uno de los transportes que más claro deja lo poco que nos hemos fijado en los territorios menos poblados, ¿no? Y cómo hemos desfavorecido, poniendo una forma de transporte que simplemente que pasa como una bala y no mira a esos territorios. Y es un poco lo que ha pasado, son inversiones enormes que se han ido, todas las inversiones, ahora mismo los presupuestos generales del Estado, la inversión mayor es para el AVE, porque necesita mucha inversión para cualquier cosita que quieres hacer en el AVE, y merma las inversiones que se realizan en el tren convencional. Con lo cual que tenemos pues unos AVEs que sí, que son los mejores de Europa, pero que yo siempre digo que es un transporte de lujo, ¿no? Si alguien ha experimentado el ir en el AVE de Madrid-Barcelona, por ejemplo, y luego tomar en Barcelona el TGV que va hacia Francia, dices, hombre, es que esto no tiene nada que ver. Es un tren que va muy deprisa, pero que para bastante, y además que no es este lujo del AVE, ¿no? Que parece un tren de primera que no está disponible para toda la población. Y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos un tren que sea capaz de vertebrar territorios, que sea capaz de comunicar territorios, pero que sea accesible para la mayoría de la población.
El tren es el futuro, pero un tren que sea inclusivo y que no pase de largo por tantos lugares como están abandonados en España.
No deje abandonado, ¿no? Lo que no puede ser es que ir a Toledo, por ejemplo, te lleve media hora en un AVE, pero luego no ir a Talavera sea prácticamente imposible, ¿no? Porque hay ciudades que están cercanas a Madrid, que Talavera y todas las ciudades de Extremadura que están en el eje de la A5, ¿no? Que no tienen un tren digno, ¿no? Ya, ¿no? Mientras que en otras ciudades se llega en el AVE, que bueno, al final estamos soportando entre todas las personas contribuyentes.
Bueno, pues es el momento de decidir cómo va a ser el transporte del futuro, cómo será después de la pandemia y dónde ponemos el dinero y de dónde lo quitamos. Hemos hecho esta fotografía gracias a Nuria Blázquez, coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias, Nuria.
Nada, muchas gracias a ti por invitarnos. Un placer.
Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Well, it's dark in the city. I've lost my pride. The lights in the streets hide the stars from my eyes. It's been a long, long time coming, but I know the change is gonna come. And it's too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there just beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know the change is gonna come. And I miss my family, my little girl. She is my princess, I'd give her the world. It's been a long, long time coming, but I know the change is gonna come. I just need some comfort, some kind of that this war we're fighting can really bring some peace. There's no rhyme, no reason, no sweet melody. More and more weapons mean less security.
Soy Daniela Sansón, de Economistas Sin Fronteras. Ante el Día Europeo de los Sin Techo, cada 23 de noviembre, algunos medios y ONGs nos invitan a ponerle rostro a los afectados, pues hay humanos detrás de las estadísticas. Está claro que hay que empatizar con quienes padecen el sinhogarismo, mas si lo comprendemos como una sintomatología de la precarización de la clase trabajadora, resaltan estadísticas que nos muestran la otra cara de la moneda en la acumulación de hogares en manos privadas. En España, hay unas 40.000 personas sin hogar, a la vez que es el país europeo con más casas deshabitadas, 3.5 millones. Entre 2014 y 2019, los precios de arrendamiento han subido 50%, y un solo casero, el más grande del país, el fondo buitre estadounidense Blackstone, controla unas 30.000 viviendas. Al tiempo que es de los países europeos con menos vivienda social, España tiene 40% del parque residencial en un mercado sobrevalorado y con riesgo de burbuja. Los datos nos invitan a pensar que para este gran mal es posible un gran remedio. Las viviendas están ahí.
Se acerca la fecha del 20 de noviembre y no tenemos buenas noticias con las que celebrar este día dedicado a la infancia. España se sitúa, según los datos de UNICEF, a la cabeza de los países europeos con mayor tasa de pobreza infantil, junto a Rumanía, Bulgaria e Italia. La crisis económica ligada a la sanitaria está afectando especialmente a los hogares con niños y niñas. Su presente y su futuro está en nuestras manos, el de los adultos, el de los gobernantes, pero ellos y ellas no quieren quedarse al margen de lo que les afecta directamente. Reclaman su derecho a participar y exigen que sus voces sean tomadas en cuenta.
Pedimos al gobierno que refuerce y endurezca las medidas contra la contaminación, la reducción del uso del plástico y que declare más espacios verdes protegidos.
Los hábitos que se adopten serán los que determinen el futuro de nuestro planeta. Al gobierno le pedimos que fomente el uso de energías renovables, que incentive los comercios ecológicos, que tome medidas contra el cambio climático, que invierta en infraestructuras públicas y respetuosas con el medio ambiente.
Reforzar la conciencia sobre el COVID, muy importante, sobre todo el tema de tener una buena salud física, y romper el tabú de la salud mental. Diseñar una asignatura sobre el autoconocimiento, un acceso como más fácil a ayuda emocional, y en esta ayuda tengan privacidad. O sea, si tienes una buena salud mental, eso también te ayudará a cuidarte y tener una mejor salud física.
Como persona transfeminista, quiero que todas las personas vean reconocidos y respetados sus derechos, sea cual sea su identidad y orientación sexual. Para ello necesitamos unas leyes que recojan las necesidades de mujeres, hombres y personas no binarias en igualdad de condiciones. No se trata de restar derechos a unos para dárselos a otros, sino de hacer una sociedad más justa y equilibrada. Crear una sociedad libre de roles sexistas en la que cada uno pueda expresarse. Se debería empezar por los contenidos en las escuelas para, desde pequeños, crecer en igualdad.
Pedimos al gobierno que genere posibilidades de trabajo a las personas que necesiten ayuda, también que abarate la comida, especialmente la comida sana o la que es para personas alérgicas, y fomente campañas de recogida de alimentos. Si no se cumple lo de la pobreza y no se están respetando los derechos de la infancia.
Son Paula, Iván, Clara, Pedro, Bruno, niños y niñas que saben mucho mejor que la mayoría de los adultos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, la hoja de ruta para lograr un mundo más justo y más sano. Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Madrid, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Bueno, tú eres uno de esos adultos que sí conoce perfectamente cuál es la importancia de los ODS, 17 objetivos a lograr antes del 2030, porque UNICEF trabaja en todos y cada uno de ellos, por la infancia y también con ella, con la infancia, con los niños y niñas. Los hemos escuchado, participan activamente en los programas de Ciudades Amigas de la Infancia. ¿Por qué es tan importante, Nacho, para UNICEF que ellos y ellas participen y alcen su voz? ¿Es algo puramente estético o simbólico, o realmente esto es lo que hace que las generaciones futuras puedan gobernar mejor el mundo?
Bueno, yo creo que no es estético. Como hemos podido escuchar, son chicos y chicas que tienen conocimiento del tema del que hablan, que tienen las ideas muy claras, que participan y que lo que están haciendo además es ejercer su derecho, ocupar un espacio que les pertenece. Muchas veces se nos olvida, no a ti, porque siempre das espacio en tu programa, todos los años nos invitas y además dejas hueco para que los chicos y chicas expresen, pero a veces se nos olvida que realmente el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece ese derecho que tienen de expresar su opinión y de que se les escuchen los asuntos que les afectan en esas opiniones en las que, bueno, por supuesto, en función de la edad y la madurez que tienen, pero en aquellas opiniones que les, en aquellos temas que les afectan. Entonces, no es un tema estético. Los chicos y chicas que hemos escuchado forman parte, son representantes de los consejos locales de infancia y adolescencia de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia que lidera UNICEF. Y como hemos podido ver, pues saben de lo que hablan. Y esto que hemos escuchado es lo que le trasladaron a Jone Belarra, a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, la semana pasada, y con un enfoque muy interesante. Y es que toda la reconstrucción que se va a tener que dar ahora, después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, pues tenemos una hoja de ruta para hacerla y son los ODS que nos marcan hacia dónde debemos ir, ¿no? Y bueno, esta semana también tenemos también el ejemplo de tres chicas que han estado el lunes en la Asamblea de Madrid compareciendo también para dar su opinión sobre los ODS y sobre cómo debería ser esa reconstrucción en la Comunidad de Madrid ahora que todos nos hemos visto tan afectados y especialmente la infancia.
Bueno, hay que pensar en estos chicos y chicas como futuras Gretas Thunbergs o Malalas. Hay muchísimos chicos y chicas cada vez más activistas que toman partido y que además, no se dejan arrinconar, no dejan que sus ideas, sus opiniones, sus reivindicaciones o sus exigencias incluso se desoigan, porque lo tienen clarísimo, porque el mundo es suyo.
Exactamente, ellos lo que quieren decir es que no son solo futuros, sino que son presentes, y ellos lo que quieren demostrar también es que tienen conocimiento del tema y que además tienen, tienen una visión en algunos casos diferentes. Ellos lo que también reclaman es, se está hablando de nuestro futuro, se están tomando decisiones que tienen que ver con nuestro futuro, con el planeta que nos vamos a encontrar en 40, 50 años, cuando no estén muchos de los que están tomando las decisiones, y sin embargo no se nos está teniendo en cuenta.
Vamos a hablar de ellos y ellas. También hay algunos temas que hemos escuchado, ¿no?, en voz de estos chicos y chicas que oíamos al principio reflexionar sobre los ODS. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la salud, tan importante porque la pandemia pues nos ha enseñado lo relevante que es tener una vacuna, ¿no? Es un poquito la quimera, el sueño, ¿no? Esa vacuna para la COVID-19, pero es que hay otras muchas enfermedades que ya tienen su vacuna. Hay muchas enfermedades que afortunadamente ya pueden ser erradicadas, pero no llegan a todos los niños y niñas. Este es uno de los focos importantes de cara al próximo día 20 de noviembre, Día de la Infancia, la vacunación, la protección de la salud, porque la mortalidad infantil sigue siendo una tarea pendiente.
Efectivamente, aunque suene grandilocuente, a nosotros nos gusta hablar del poder de las vacunas, hablar de las vacunas como un escudo protector que salva la vida de millones de niños y niñas cada año, ¿no? Son uno de los instrumentos más poderosos a nuestro alcance para garantizar la supervivencia de la infancia, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa, se calcula que desde el año 2000 ha salvado la vida de unos 23 millones de niños, ¿no? Y como decías tú, en estos tiempos de pandemia en los que hemos vuelto a valorar la importancia de la salud, la importancia de cuidarnos, de cuidar a los que nos rodean, pues yo creo que somos más conscientes de nunca del poder de la inmunización, ¿no? Y también tenemos que entender lo injusto que es permitir que un solo niño o niña muera por una enfermedad para la que existe una vacuna, ¿no? Como decías antes, la mortalidad infantil se ha reducido mucho, se ha reducido de hecho en un 59% en las últimas décadas, y es en gran parte gracias a las vacunas. Pero aún así, todavía hay cerca de 14 millones de niños y niñas en el mundo que no pueden acceder, ¿no? Y es una pena que una solución tan pequeña y realmente tan barata, porque tienen un coste muy pequeño, pues es una pena que no se pueda aplicar y que estos niños que no reciben ninguna vacuna estén expuestos a enfermedades y a muertes que realmente son prevenibles, ¿no?
Y en el derecho a la salud, en el que sea un derecho global que llegue a todos los niños y niñas, a toda la población, pues UNICEF pone muchísimo empeño. De hecho, de cara a la futura vacuna de la COVID, UNICEF está jugando un papel muy importante, ¿no?, para garantizar que sea un reparto, un acceso equitativo el de esta vacuna futura.
Exactamente. Bueno, aunque como tú y todos tus oyentes saben, todavía no tenemos vacuna, en UNICEF ya estamos trabajando en ello. Es decir, por un lado, este año UNICEF va a acumular 520 millones de jeringuillas en sus almacenes como primer paso de un plan que incluye la compra total de 1.000 millones de jeringuillas el año que viene. De alguna manera, lo que queremos es garantizar el suministro inicial de jeringuillas y que estas jeringuillas lleguen a destino incluso antes de que tengamos la vacuna. Uh-huh. Y luego, por otra parte, con relación a la vacuna, pues esta semana o la semana pasada, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud pues anunciaron una convocatoria de licitación y han invitado a todos los, se ha invitado a todos los responsables, a todas las grandes farmacéuticas, para enviar una propuesta de suministro para 2021. Entonces, ¿qué se pretende con esta licitación? Pues se espera proporcionar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, administrado por Gavi, ¿no?, la gran alianza para las vacunas. Y de esta manera, con estos 2.000 millones de dosis, asegurar el acceso equitativo y acelerado a las vacunas de calidad en todos los países, en los 186 países en los que está presente la alianza, ¿no?
¿Crees, Nacho, que va a ser posible que ese temor que bueno, pues que todos tenemos, ¿no?, de que las vacunas lleguen solamente a las personas que tienen dinero o a los países que puedan pagarlas, ese temor se pueda disipar con todo este trabajo que estáis haciendo las organizaciones, también respecto a las jeringuillas, también la cadena de refrigeración, que es otro de los problemas, ¿no?, que va a entrañar, por lo menos la vacuna de Pfizer, la que bueno, pues está ahora mismo en boca de todos, necesita unas condiciones que son complejas de implementar en según qué países.
Así es. Bueno, ahí sí que quiero decir, yo creo que tanto UNICEF como Naciones Unidas, como un montón de organizaciones y muchísimos gobiernos están trabajando para que no suceda ese problema que comentabas. Obviamente va a haber problemas. Nosotros esperamos contribuir a solucionarlo. Y bueno, lo que dices, por ejemplo, aunque me salga un poquito del tema, es verdad que, pero es muy interesante que lo señales, porque el tema de la refrigeración es fundamental. Y bueno, en ese sentido, UNICEF, por ejemplo, trabaja en muchas vías innovadoras para solucionar estos temas. Una de las soluciones que se está encontrando son, por ejemplo, en algunas zonas de difícil acceso, pues a través de drones que tienen pequeñas neveritas en su interior. Y estamos con un sistema para que se asegure que el dron en ningún momento rebasa esa temperatura a la cual la vacuna pierde su eficacia. Y entonces, pues en estos países, por ejemplo, estamos tirando de drones y realmente UNICEF está tirando de todos los medios a su alcance para conseguir que esas vacunas lleguen en las mejores condiciones y no se rompa la cadena de frío.
Uh-huh. Bueno, esto en cuanto a las vacunas, que es uno de los temas clave, pero también tenemos, no quiero dejar de comentar este informe que habéis lanzado, cómo reducir la pobreza infantil en España, análisis y recomendaciones, que arroja pues unos datos que ya eran preocupantes antes de la pandemia de pobreza infantil. Sabemos que, bueno, al final los hogares que tienen niños y niñas en ellos pues son los más vulnerables, los que tienen más riesgo de pobreza, que el círculo de la pobreza es muy complicado de romper, y más en una situación de crisis socioeconómica como es esta parte sanitaria. ¿cuáles son las valoraciones que hacéis y sobre todo esas recomendaciones que tienen mucho que ver con, bueno, pues la incidencia política, ¿no? Con las, la toma de decisiones.
Efectivamente, bueno, pues por partes, primero respecto a la valoración de la situación, pues como todo el mundo puede comprender, la crisis del coronavirus está teniendo gravísimas consecuencias para la infancia. La saturación de los sistemas sanitarios, el confinamiento estricto que sufrieron durante varios meses, la parada de la actividad económica y el cierre de los centros escolares, pues han tenido un impacto directo sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y también sobre sus oportunidades de futuro, ¿no? Y bueno, no solo el informe de UNICEF, sino los diversos informes que han ido publicando en nuestro país, pues ponen de relieve eso, las consecuencias para la infancia, pues el aumento de la pobreza infantil que tú señalabas, problemas de salud física y mental, que es una cosa que ha puesto muy de relieve esta crisis, y sobre todo el aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas, ¿no? Eso por poner solamente algunos ejemplos. Y bueno, pues como siempre, pues estas consecuencias al final pues no afectan a todos por igual, ¿no? Sino que son nuevamente aquellos más vulnerables, pues los que están sufriendo estas consecuencias de manera más acentuada. Como tú decías, Clara, pues ya antes de la llegada del coronavirus a nuestro país, la pobreza infantil se encontraba pues cerca del 30%, ¿no? Y afectaba a más de 2 millones de niños y niñas. Y bueno, los datos que tenemos pues arrojan que esta situación, como la situación de partida ya era fuerte, y el impacto de la crisis en el mercado pues está siendo duro, pues esto la verdad que va a ser muy complicado. Y todos estos datos nos permiten afirmar que nunca antes tantas familias se habían empobrecido tan rápido como ha ocurrido en estos últimos meses. Ha habido familias que estaban en un equilibrio ya complicado, pero con esto han bajado 3 escalones, ¿no?
Y luego es muy difícil salir de ahí, por eso planteáis, aunque el ingreso mínimo vital ha sido acogido por las entidades sociales, pues como una muy buena medida, nos hemos encontrado por el camino, con muchas deficiencias o incompatibilidades o cuestiones que no han conseguido que este ingreso mínimo vital sea una solución totalmente satisfactoria.
Claro, hay, por ejemplo, una de las recomendaciones de UNICEF que creemos muy interesantes, por ejemplo, ya hablando de la Comunidad de Madrid, es tratar de que se mantenga el presupuesto destinado a la renta mínima de inserción madrileña y que se garantice su complementariedad con el ingreso mínimo vital. Es decir, el ingreso mínimo vital es un paso muy importante, creemos que es un paso en la buena dirección, pero creemos que no debe sustituir a otras cosas. Creemos que se debe mantener junto a la renta mínima de inserción. Creemos también que se debe ampliar, pues por ejemplo, al cuarto niño, que ahora mismo pues no se está teniendo en cuenta. Creemos también que se debe agilizar el acceso a esa renta mínima de inserción y, bueno, en definitiva, pues promover la adopción de medidas orientadas también pues a conciliar estas medidas y a conciliar también pues la situación de las familias, ¿no?
Porque ahora mismo, Nacho, una familia vulnerable en la Comunidad de Madrid, ¿a qué ayudas tiene derecho? ¿Podría tener derecho? ¿Y cuáles de estas, bueno, pues entran en conflicto? Ya sé que es muy complejo todo, pero ¿cuáles son los principales problemas con los que vosotros estáis encontrándoos?
Bueno, en estos momentos, como el ingreso mínimo vital se implementó hace poco, lo que estamos haciendo es ese trabajo de incidencia para tratar que la renta mínima de inserción pueda ser compatible. Sí es verdad que debemos decir que la Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma en la que la desigualdad es especialmente pronunciada. Uh-huh. Y además, también, lo cual puede ser un factor, una causa de esto, es que somos una de las comunidades que tiene unos apoyos a estas familias de las que hablabas más bajos. Es decir, podemos llegar a pensar que, claro, hay una mayor desigualdad en la Comunidad de Madrid porque también es una de las comunidades que mayor renta tiene y, obviamente, a mayor renta pues puede haber mayor desigualdad, pero vemos que hay otras comunidades, como pueden ser Navarra o País Vasco, que tienen también rentas elevadas y que, sin embargo, no tiene una desigualdad tan pronunciada.
Hay una mejor redistribución de la riqueza.
Hay una mejor redistribución, efectivamente, y viene pues por las herramientas que existen para esa redistribución de la que tú hablas.
Mm-hmm. Así pues, bueno, pues hablamos de esas rentas, aumentar las cuantías de prestación por hijo a cargo, muy importante para estos hogares, pues que a lo mejor tienen más de un hijo, dos, tres, claro, cada hijo supone pues un gasto adicional y el estar más al borde, ¿no?, de la exclusión social, elevar el umbral de ingresos en el hogar para poder acceder a esas prestaciones. Es demasiado alta la renta ahora mismo para poder, demasiado baja la renta que tiene que tener una familia para acceder a estas ayudas.
Así es, y además el proceso de acceso es muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, una de las peticiones que hace UNICEF, que es la prestación por hijo a cargo y que sea universal, realmente lo que quiere hacer es quitar barreras. Hay muchas medidas correctoras, pero que al venir a través de la renta, del IRPF, pues hay muchas familias que no acceden porque ni siquiera llegan a hacer declaración, porque no llegan al mínimo, y entonces no se pueden beneficiar de alguna manera de esas ventajas fiscales, que obviamente son muy interesantes y que están muy bien, pero hay otras, pero que de alguna manera hay una parte, siempre la más vulnerable, que se queda fuera de ellas, ¿no? Y luego hay otras, pues por ejemplo también decimos que se debe garantizar pues la inversión en educación, reforzar los recursos de ayuda a la infancia y bueno, pues otras de las que hemos hablado otras veces, como los hábitos saludables, el acceso universal a la enseñanza online, que tan importante se ha visto ahora, ¿no?
Nacho, para terminar me gustaría que me hablaras de la Garantía Infantil Europea. ¿Qué es?
Pues bueno, básicamente lo que propone es un sistema de protección que garantice los derechos de la infancia.
Uh-huh. Así, a grandes rasgos, y es un acuerdo europeo que
es un acuerdo que se ha alcanzado recientemente, y la verdad que bueno, va muy en la línea de las medidas que está proponiendo UNICEF, y creemos que ante la situación provocada por la pandemia, es la mejor hoja de ruta para garantizar que aquella infancia más vulnerable pues no se quede aún más atrás de lo que estaba, ¿no?
Será una buena herramienta para que, por ejemplo, pues las desigualdades entre comunidades autónomas dentro de un mismo país o entre países, porque también según los datos de UNICEF, pues España es uno de los países que menos dinero invierte, dedica menos de la mitad que lo que dedican otros países con menores tasas de riesgo de pobreza infantil para mitigar este problema. Esa Garantía Infantil Europea podría de alguna manera pues impulsar y homogeneizar estas ayudas.
Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que de alguna manera puede marcar el camino. No olvidemos, sin disculpar, pero no olvidemos que obviamente son problemas muy complejos, y muchas veces los gobiernos, y tanto autonómicos, locales o nacionales, pues necesitan que se les marque un poco esa ruta, y creemos que esto lo puede conseguir.
Pues un año más, tenemos ese 20 de noviembre, Día de la Infancia, para reflexionar sobre todos estos temas, pero tenemos otros 364 días para ocuparnos de nuestros niños, niñas y jóvenes, que pues son la parte más vulnerable de nuestra sociedad, y UNICEF lo hace los 365 días. Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Madrid, muchísimas gracias por analizar en Madrid sin Fronteras, bueno, pues la situación de la infancia en España. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Tasted love so sweet, and all of it was lost on me. Bought and sold like property, sugar on my tongue. I kept falling over, kept looking backward. I went broke believing that the simple should be hard.
Hola, me llamo Eduardo del Pino y pertenezco a Circlosión de Carcajadas, un proyecto de circo social en el cual llevamos más de 12 años viajando por el mundo llevando circo pues, a aquellos lugares donde las personas no tienen la oportunidad de disfrutarlo. Como bien dice la Declaración de Derechos Humanos, una vida digna es una vida también con arte, con cultura y con circo. Creemos que la risa es necesaria y ahora más que nunca por estas circunstancias, así que hemos decidido este año quedarnos en casa y viajar por todo el país para actuar para colectivos vulnerables, personas refugiadas, personas sin techo, temporeros en Huelva y Almería, y hemos lanzado una campaña de crowdfunding para poder conseguir el presupuesto de este proyecto para poder llevar las sonrisas y la alegría por todo el país. Toda la información está en Circlosión de Carcajadas en nuestras redes sociales por si queréis participar del crowdfunding. También tenemos una escuela de circo infantil llamada Vallecas Patas Arriba, donde ya tenemos casi 30 familias. Bueno, en estos momentos está cerrada, pero esperemos que todo cambie y sigamos hacia adelante. Pues os animo a participar de este proyecto maravilloso, como os decía, Circlosión de Carcajadas, crowdfunding. Podéis participar a través de Facebook, Instagram o nuestra página web. Muchas gracias.
Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. There you were, your ways were made.
Yeah.